Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 211, es el sexto capítulo de la séptima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos con la segunda jornada en Primera División, con una nueva victoria incontestable de Movistar Inter, con un Barcelona que sufrió muchísimo para superar a Cartagena y con Catgas Santa Coloma dando la sorpresa al ganar al Pozo en Murcia. Hablaremos con el gran Dani Salgado. En la tertulia comentaremos lo ocurrido en la jornada y miraremos también a los 16avos de final de la Copa del Rey, que se están disputando en 3 semanas. Lo haremos con la ayuda de Óscar García, de Chema Rubio y de Andrés Cremades. En Futsaleros por el Mundo cogeremos las maletas con Teresa Sendín y nos marcharemos, si nos lo permiten las comunicaciones, hasta Italia para charlar con Saúl Olmo, jugador de Rieti. Albada y Javi Jurado nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y repasaremos también lo ocurrido en la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, en el caso de hoy, Marcos Moreno. Todo preparado para empezar, está Marcote en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero que minéis todos sus puentes y se imponga nuestra.
Hoy se ha pedido Marcote Manchado Moreno pinchar. Perico había preparado una cosita que vamos a dejar para la semana que viene, pero teniendo a un DJ profesional aquí al frente del sonido, pues sería una cosa un poco rara. ¿Cuál es esta, Marcote? ¿Con qué empezamos hoy? Con Sidoní. Empezamos el programa número 211 y lo hacemos además con un pedazo de protagonista. Teníamos muchas ganas de hablar con este buen amigo del programa. Su equipo ha empezado como un tiro. Hoy juegan Copa del Rey. Está por ahí el concejal Dani Salgado. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya inicio de temporada bueno, ¿no? De Cargas. Después de ese primer triunfo contra Jaén, vais a una cancha que para ti es muy especial y dais la campanada contra nada más y nada menos que el campeón de la Supercopa de España.
Sí, la verdad que sí. La verdad que hemos conseguido dos victorias muy importantes, sobre todo contra dos rivales que creo que van a estar en la zona alta de la clasificación, ¿no? Sí que es verdad que en casa, ya lo dije en anteriores veces, tenemos que hacernos muy fuertes. El primer partido lo demostramos y el segundo tuve una entrevista el día de antes, sí, allí en Murcia, y dije que íbamos a sacar los 3 puntos, y bueno, creo que al final se consiguieron. Sí que es verdad que hicimos un buen partido en defensa, una faceta que teníamos que mejorar, y bueno, ellos tuvieron sus ocasiones que no estuvieron tan bien acertados cara a puerta, pero creo que el resultado al final pues nos lo llevamos nosotros justamente.
¿Cómo es este Santa Coloma de esta temporada, Dani? Tú que llevas tantas temporadas jugando al fútbol sala, que llevas bastantes también en el equipo de tu ciudad, ¿qué pinta tiene esta temporada para Catgas?
Pues la verdad que muy buena, ¿no? Y no solo porque hayamos conseguido los 6 puntos. Nosotros sabemos que tenemos que ir al 200% contra cualquier equipo y en cualquier partido, y la verdad que pinta muy bien por la ilusión, ¿no? Siempre se ha tenido esa ilusión, pero bueno, este año creo que los jugadores nuevos que han venido se han acoplado muy bien y la verdad que tenemos muchas ganas de hacer cosas bonitas, ¿no? También el nuevo entrenador está inculcando cosas nuevas, cosas que muchos jugadores de nosotros no habíamos jugado a ese juego y lo estamos intentando hacer, pues pues lo que nos pide, el rol que te pide el entrenador, que cada año va cambiando y todos vamos a una y eso es muy importante.
Objetivos, Dani, para esta temporada, siempre más o menos está en la cabeza la Copa de España, la competición por excelencia del fútbol sala y quizá el fin de preferido de todos los que queremos este deporte en la temporada. Y más allá, muy a lo lejos, se ven los playoffs, ¿no? ¿Está Katgas al nivel para meterse entre los 8 primeros en las dos cosas este año, Dani?
Bueno, yo creo que, como te he dicho antes, Santi, creo que nosotros tenemos que ir pasito a pasito, con los pies sobre todo en el suelo, no porque hayamos ganado dos partidos, porque hace 10 días nadie confiaba en nosotros con esa pretemporada que habíamos iniciado, ¿no? Pues de malos resultados. Y sin ninguna duda, ¿no? Creo que contigo lo hemos hablado muchas veces. Para mí la Copa de España es el torneo más bonito y que más me gusta jugar. Creo que hay que ponerse objetivos pues bonitos y, ¿por qué no?, playoff y la Copa de España. Y una competición que nos gusta mucho también es la Copa del Rey.
De los nuevos, ¿qué le puede decir a la gente que no ha visto todavía Katgas esta temporada? Porque habéis tenido algunos cambios importantes en la plantilla, tú sigues manteniendo la esencia de lo que es el equipo, tenéis a ese porterazo que es Prieto en la portería, jugadores que ya estaban la temporada pasada, pero hay muchos cambios. ¿En quién nos tenemos? Está Corvo, por ejemplo, que sigue siendo una referencia. ¿En quién nos tenemos que fijar, Dani, este año en Katgas?
Bueno, creo que los jugadores que han venido, y sabes que te hablo sinceramente, sí, son de muchísima calidad, ¿no? Creo que Sergio González es un jugador espectacular que sobre todo en la primera línea presiona muy bien y luego tiene una calidad ante el portero increíble, ¿no? Es un jugador que cuando juegas con él te das cuenta aún que es mejor jugador, ¿no? De Maxi Recia, pues yo había tenido la oportunidad de jugar en Brasil un Grand Prix contra Argentina, lo conocía poco, pero la verdad que es un profesional a todos los sentidos, nos aporta pues veteranía, porque también, aunque sea joven, ha jugado esos torneos importantes, ¿no? Y sobre todo que es un jugador que a cada partido de entrenamiento va al 200%. Javi Rodríguez, un jugador con muchísima calidad, con uno contra uno muy muy bueno, un jugador que nos tiene que dar mucho, porque si no me equivoco es el único zurdo que tenemos en el equipo, sí, y está cumpliendo las mil maravillas, ¿no? Entonces creo que son jugadores que nos van a aportar muchísimo.
A título personal, Dani, ¿cómo llegas a este 2016-2017 después de dejar atrás lesiones muy muy duras y momentos duros en tu carrera? ¿Cómo te notas tú físicamente y a nivel de moral para esta temporada?
Pues sinceramente, y sonará utópico, pero de verdad que esta temporada creo que me encuentro muy bien, ¿no? Tengo, bueno, ahora al principio tengo otro rol en el equipo, estoy metiéndome un poco más en la tarea, ¿sí?, en la tarea defensiva, en lo que me mete, en lo que me pide el nuevo entrenador, y luego una ilusión bastante grande, ¿no? Es que yo empecé el fútbol sala con el que al día de hoy es mi entrenador, y estoy súper ilusionado, y eso, bueno, no quiere decir nada, no, al contrario, quiere decir que a mí me va a pedir muchísimo más que a los demás, pero la verdad me encuentro muy muy bien. Sí que es verdad que tengo, bueno, algunos problemas, ¿no? Porque de todas las lesiones que has tenido, claro, siempre vas teniendo vas teniendo algunos problemas.
Sí, lo de terminar, Dani, un partido sin dolores y el día siguiente, eso es casi imposible. Ya, ¿no?
Eso es, pero yo la verdad que los dolores, hay cosas más importantes en esta vida y yo lo llevo para adelante y me encuentro muy bien y con muchísimas ganas de hacer cosas bonitas, la verdad.
Ya la última, Dani, los rivales de esta temporada, bueno, inicio raro, ¿no? Por lo menos del Barcelona, Movistar Inter Palma contra Pozo de Murcia esa Supercopa, pero luego está reaccionando bien. Palma Futsal, ya no es casualidad, Dani, sigue estando ahí arriba con el paso de las temporadas. ¿Cómo ves esta temporada en la primera división de la Liga Nacional?
Bueno, yo creo que esta temporada va a estar bastante bastante igualada, ¿no? Y lo estamos viendo en los primeros partidos de Liga. Creo que hay equipos que han renovado mucho las plantillas, como puede ser el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que tiene una super plantilla, pero bueno, al final es difícil encajar, ¿no? En todos los aspectos. Ha cambiado también el entrenador, seguro que van a disputar todos los títulos. Yo creo que, bueno, Inter no hay nada más que decir mientras siga jugando el número 10. No hay nada más que decir porque la verdad que es un espectáculo y yo, pues, personalmente doy gracias de que esté en nuestra liga. El Pozo va a estar ahí arriba. Palma, como tú bien dices, tiene un equipo que con Juanito entrenador van al 200% y una plantilla muy buena. Jaén se ha reforzado muy bien, pero creo que hay que tener en cuenta también a muchos equipos, ¿no? Creo que Peñíscola es uno de los equipos que este año va a dar mucho que hablar, porque la verdad que tiene un conjunto joven, con mucha ilusión, con un gran entrenador que está haciendo las cosas muy bien y sobre todo creo que yo que es uno de los mejores pivotes de la liga como es Juanqui.
Dani, que como siempre gracias por atender la llamada de Futsal Cope, nos encanta ver a Catgas ahí arriba, ya sabes que tu equipo es de los que gusta mucho en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que queremos en la Copa de España, luego queremos en los playoffs, pero como dices, paso a paso, que queda mucha temporada por delante, y en ese primer pasito en la Copa del Rey, suerte contra el Colo-Colo en estos 16avos de final. Que vaya la temporada muy bien, que no te lesiones ni una sola vez, y que nosotros te veamos, ¿vale?
Muchísimas gracias y un abrazo muy grande, un placer.
Gracias, Dani, un abrazo.
Hasta luego.
Dani Salgado, que vamos a decir de un amigo y de un jugador histórico en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Su Catgas ha empezado como un auténtico disparo y juega contra el Colo-Colo a partir de las 8:30 en una competición que ya lo ha dicho Dani, les gusta mucho, como es la Copa del Rey a un Catgas que lo quiere todo esta temporada. Hemos empezado, y se nos ha olvidado con la emoción de la entrevista, repasar los resultados que se produjeron esta semana en la Liga Nacional de Fútbol Sala, en la Primera División. Y vamos a ver si la tecnología nos lo permite, porque va la conexión como va. Ya estamos con los resultados de la segunda jornada. Levante 3, Río Renovable Zaragoza 3, Magna Gurpea 4, Jumilla 1, Palma Futsal 6, Aspil Vidal Rivera Navarra 1, El Pozo de Murcia 2, Catgas 5, Barcelona Lasa 5, Plástico Romero Cartagena 4. Primero en COPE casi, Teresa Sendín, directora, muy buenas.
Muy buenas.
¿Quién dijo que iba a sufrir mucho el Barça?
No lo sé.
Una mente,
chica,
¿no?
Que hace el futsalero
por el mundo.
Esa.
Pues sufrió de lo lindo. A punto estuvo de empatar Plástico Romero Cartagena. Movistar Inter 7, Pescado Rubén Burela 1, Jaén Paraíso Interior 5, Peñisco La Rehabilitación Médica 4 y Santiago Futsal 4, Gran Canaria 3. Algún resultado abultado, pero muchos resultados muy ajustados en esta jornada segunda de la Liga Nacional de Fútbol Sala en su Primera División. La clasificación está encabezada por Movistar Inter con 6, Palma también tiene 6, segundo, 6 también tiene Santiago, tercero, igual que Catgas, que es cuarto, quinto es Magna con 4, los mismos que Levante, que es sexto, séptimo es Jaén con 3, los mismos que el Barcelona, que de momento es octavo en la clasificación, noveno ya es Peñíscola también con 3, Río Renovables es décimo con 2, Cartagena tiene un punto, un décimo, los mismos que el Pozo de Murcia, un punto, duodécimo, Gran Canaria está con 0 puntos, décimo tercero, igual que Aspil, Pescado Rubén Burela y Jumilla, que cierra la clasificación. En la tabla de goleadores encontramos a Ricardinho con 5, máximo artillero del campeonato hasta el momento. Antonio Diz, de Santiago Futsal, lleva 3, igual que Bebe, del Pozo de Murcia, que Campoy, de Jaén Paraíso Interior, que Sergio, de Catgas, y Vadillo viene detrás con 2 goles, lo mismo que Carlitos, Catela, David Pazos y algún jugador más que en este inicio de la Primera División. Está por ahí nuestro hermano, nuestro compañero y amigo, presentador de Pista Azul, Chema Rubio. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos.
Clasificación más rara, ¿no?
Esto es muy raro.
De momento, bueno, Movistar Inter es primero, es una cosa a lo que estamos habituados. Barça, octavo. Pozo de Murcia, duodécimo. ¿Qué está pasando, Chema, en este inicio de liga? Porque ha dicho Dani Salgado hace un momento aquí que este año está la cosa mucho más igualada.
Pues si lo dice Dani Salgado, que lo ve desde dentro, imagínate los demás lo que disfrutamos en general. Porque, hombre, disfrutamos. No vamos a disfrutar de ver al Pozo abajo ni al Barça, pero de ese global lo estamos pasando bien. Lo hablábamos ayer también en la tertulia Pista Azul, que esos equipos, cuatro equipos que no han puntuado, Aspil nos da bastante mal rollo, eso de que todavía no haya sumado el equipo de Pato, que a ver si vuelve a encaminar y a encauzar otra vez un bloque como el de temporadas anteriores, y a partir de ahí la alegría de ver allá Palma arriba, de la que ya estamos acostumbrados, por cierto, de ver al concejal del gol, como dice Gustavo, y a su equipo por ahí arriba. Y de la incógnita, y bueno, a lo mejor no es una incógnita, porque sí, ya sabéis que primero en COPE lo contasteis, de que el Barça tiene problemas, a ver cuántos tiene esta temporada.
Teresa Sendín es una especie de especialista en el Barcelona, porque trabaja con varios jugadores del Barcelona. Lo de Lozano les está haciendo trizas, Teresa, ¿eh?
Claro, cuando montas un equipo desde casi cero.
En torno a un jugador, casi, ¿no?
Y casi no tienes pretemporada para enlazar todas las piezas. Y centras todo en que Sergio Lozano te meta los goles, que no deja de ser una buena opción. Pasa que cuando Lozano se te lesiona, y se te lesiona para varios meses largos, pues te quedas un poco en bragas, por decirlo de alguna manera.
Sí. Dicho bien y pronto. Está también por ahí nuestro compañero de la verdad, Andrés Cremades. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues el Pozo gana ese primer título de la temporada, empieza fenomenal. Te iba a decir sorprendiendo a Inter, bueno, sorprendiendo a bastante gente por la victoria ante Inter. Y de repente un punto de 6, Andrés.
Pues sí, un punto de 6 y bueno, yo creo que es todo achacable a que, bueno, a la final de la Supercopa fueron a por todas. Además, como decía ayer Alex en la entrevista que se le hizo antes del partido de hoy, pues bueno, falta de intensidad. Cuando falta de intensidad, el Pozo puede tener un buen equipo, mucho fondo de armario, pero si te falta intensidad, cualquier equipo te complica. Ellos con el 2-0 el viernes pensaban que estaba todo hecho y al final perdieron. Sí que es verdad que hay dos con portero jugador que te lo meten así, pero Cargas para mí fue mejor.
Oye, por cierto, sí, no sé si habéis fijado en lo de Lozano. O sea, Lozano, como hablábamos ahora, pieza clave en el Barça, se lesiona y fuera, y lo que no sé es qué va a pasar en el Pozo con Miguelín. Esa es la duda.
Sí, en principio era solo es una semana, semana y media, pero bueno...
Era la rodilla, ¿no?
Sí, es que Miguelín, yo no sé, esto todos los años nos hace pasar esa etapa donde sí. Apenas se puede contar con él, luego se pone, luego tiene miedo, claro, a romperte de nuevo, pero Miguelín, que para mí era, bueno, y es el jugador franquicia de este equipo, pues bueno, a la primera de cambio se te queda así, pero sí que es verdad que hay jugadores como Cardinal o como Andresito que llegan aquí y que se supone que tienen que darle ese paso, ese salto, ¿no?, de calidad, que hasta ahora el Pozo no tenía.
Estaba leyendo la noticia de Miguelín, para aquellos que no lo sepan, bueno, pues la derrota contra Cargas no fue la peor noticia, sino la lesión también de Miguel. La foto impresiona un poco porque sale en un quirófano, pero bueno, el caso es que le han tiene una tendinopatía insercional del tendón rotuliano, pero en principio el tiempo estimado de baja, como dice Andrés, es entre 5 y 7 días. Pongámonos en lo peor, 2 semanas, ¿no? No parece que vaya a ser baja durante mucho más tiempo, pero desde luego, pues las lesiones que siempre tememos tanto y que tanto afectan al desarrollo normal de la liga, pues de momento, desde luego, se ha tocado con el Barça y le ha tocado un poco de soslayo al Pozo, Andrés.
Sí, y además es que lo de Miguelín, es verdad que cuando se dice una semana, 7 días, pues bueno, lo coges entre comillas, porque el problema es que todos los años nos pasa más o menos lo mismo. Llega Miguelín, se lesiona, y luego hay veces que nos tiene un mes sin ver a Miguelín en el Palacio de los Deportes. Esperemos que este viaje no sea así, sobre todo porque estaba en un gran estado de forma, como lo demostró en la final ante Inter. Es el jugador que el equipo necesita sí o sí. Y bueno, yo tengo confianza, pero bueno, es que como nos va pasando 3 años consecutivos lo mismo con el capitán del Pozo, pues bueno, vamos a ver, y tocamos madera en que solo sea eso, una semana, y que además, como el viernes que viene vuelven a jugar en casa contra Levante, pues se pueda esta serie de partidos se puedan pasar bien y ya enseguida atacamos al Balear en el quinteto.
Llega también a la tertulia Óscar García desde la redacción de Marca. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, pues estábamos comentando justamente ahora esa lesión de Miguelín, que en principio es una semana de baja estimada, se pierde el partido contra Levante, pero dice Andrés que siendo Miguelín y los antecedentes da un poquillo de miedo, ¿no?
Sí, por además, por el tipo de jugador que es un jugador que necesita estar muy bien físicamente. Yo creo que en eso es parecido a Sergio Lozano. Son jugadores que necesitan estar muy bien físicamente para rendir, ¿no? Hay otros jugadores que a lo mejor pueden tener otros recursos, pero ellos cuando rinden bien es cuando están a tope físicamente, y una molestia es, al final es verdad que le traen de cabeza y que lleva mucho tiempo. Ya en el Mundial tuvo problemas, no sé si esta lesión vendrá derivado de aquello, pero ya en el Mundial estuvo tocado la rodilla y ahora pues es una mala noticia para el Pozo. Pero es verdad que en teoría se perdió el partido de Copa y el de Levante, que no deberían ser partidos demasiado importantes para que se note tanto la baja Miguelín, pero bueno. ¿Cómo han empezado?
Sí, le preguntaba a Teresa por el Barça, porque la semana pasada Óscar en la tertulia dijo: Teresa, cuidado con el Barça, que puede sufrir contra Cartagena en casa. Le dijimos: jo, pues si el Barça sufre contra Cartagena en casa, pues a punto de caramelo,
sí,
Óscar.
Sí, estuvo a punto, pero bueno, yo creo que es algo normal de ajuste del Barça. Al final sí sufrió, porque sufrió en el último minuto, pero bueno, el partido lo fue llevando más o menos bien. El Barça le va a costar ese tipo de partidos. Yo creo que a la hora de ganar los títulos le veo un pasito por detrás por eso, porque es mucha juventud. Yo creo que es un equipo que va a ser muy alegre, que nos va a divertir mucho, pero que igual le falta ese puntito de competitividad en los momentos decisivos, cuando lleguen los momentos claves, y a lo mejor ahí sí que lo puede pagar el Barça.
Y batería y Lozano, no solo Lozano, también batería.
Sí, sí, sí.
Son dos piezas importantes en ese equipo.
No, por eso que al final tiene muy buenos jugadores individualmente, son jugadores muy buenos, son jugadores jóvenes que van a dar mucha alegría al juego. Yo creo que va a ser muy distinto del Barça al de los últimos años, pero que va a perder por el otro lado, que todo esto hay que ajustarlo. Pues eso, los equipos, yo soy muy de la teoría de que los equipos crecen desde atrás, y para formar un equipo, de estabilizar la defensa y hacerlo competitivo, no se hace en un año. Entonces, pues eso lo creo que le va a faltar al Barça.
Yo lo que quiero es verle dentro de un par de meses, tres, casi mirando ya a marzo a la Copa, porque si planta todo lo que tienen y lo unen y lo ensartan bien, yo creo que va a decir mucho este Barça a final de temporada y la temporada que viene.
Hombre, es el Barça, ¿no? Solo sí, que está en pleno proceso de construcción, y como decía Teresa, que en pleno proceso de construcción se te lesione Lozano para un montón de meses.
Hombre, ellos tienen que mirar a eso, tienen que mirar a la Copa, tienen que mirar a la Copa del Rey, que yo creo que son competiciones que lo van a tener más fácil, porque luego yo creo que en playoff les va a costar, luego me dejarán mal y ganarán la Liga, pero... Pero yo creo que es más difícil que ganen la Liga que ganen la Copa. Y en la Copa sí, porque al final son tres partidos, te enchufas y ya te digo que tienen jugadores muy buenos, es un equipazo. Pero yo creo que para ganar una competición a largo plazo les va a costar un poco más.
Bueno, pues a mí sí que me sorprende lo que le está pasando al Barça, pese a la baja de Lozano. Creo que para ganar al Plástico Romero Cartagena, con todo el cariño para el Plástico Romero Cartagena en Barcelona, no debería haber pasado esos apuros. Y bueno, todo el mundo está advirtiendo, y lo acaba de hacer Dani Salgado, que Peñíscola va a ser un equipo muy a tener en cuenta esta temporada, que fue el que le ganó al Barça en la primera jornada. A mí sí que me gusta, y lo estaba comentando ahora con Chema Andrés, el tema que también ha dicho Dani Salgado, y si lo dice Dani Salgado, creo que tenemos que escucharle, de la igualdad, de la posible igualdad este año en la primera división. No sé si tú lo ves igual.
Yo lo veo igual, pero vamos, muy, muy igual. Yo de las maneras creo que Inter y el Pozo, bueno, el Barcelona, todo el mundo está hablando de lo que puede pasar, de que cuando se engranen toda esa maquinaria, pero el problema que hay, bueno, es que hay 9-10 equipos, porque la verdad es que luego hay equipos como Jumilla y todo esto que lo van a pasar, la van a pasar moradas, vamos, la van a pasar de todos los colores, porque son equipos que ya se hacen muy low cost, muy, muy de andar por casa, y si no bajas mejor, pero si bajas no pasa nada, ¿no?
Pero sí que hay 8... en Jumilla, 13 fichajes.
Sí, pero 13 fichajes, sí, pero de aquella manera, ¿no? Entonces, claro. No, pero es que luego tú ves, yo vi a mí Cadgas Santa Coloma, me dejó sorprendido el viernes. Pero vamos, es que es un equipo que en los 40 minutos la tensión, vamos, la intensidad que tenían, es que iban perdiendo 2-0 y sabes tú, y con un 2-0 y el Pozo que tuvo una para meterle 3-0 y irse al descanso bien, pues bueno, ellos siguieron dale, que el Pozo enseguida le entra las pájaras esas que le entran, donde empieza duda, que yo también entiendo que cuando tú tienes un banquillo donde tienes a Cardinal, donde tienes a Ares, donde tienes al otro, tienes que estar sacándolos, ¿qué pasa? Que empiezan a rotar los jugadores, la intensidad se pierde, y el Pozo, que venía de una temporada del año pasado, sobre todo en su casa, donde había hecho varios partidos malos, pues llega, empieza, gana Supercopa, pero luego va a Zaragoza y empata, viene la gente otra vez de nuevo al Palacio, que ya se había olvidado de esas pájaras, viene otra vez al Palacio el viernes, en casi 3,000 y pico personas, ¡pum!, y pierdes, y te goleas en tu casa 2-5, ya te digo, es falta de intensidad, pero hay muchos equipos muy buenos, a mí me gusta Peñíscola, a mí me gusta Palma, además el otro día hablaba con Loro Suazo y me decía, vamos, es que dice, hay una química aquí, se va a hacer un equipo, se está haciendo un equipo súper fuerte, súper bien, que además compiten todos, y luego lo de Cadgas, es que te queda, y veo a Dani Salgado ahí, que siempre está en el quinteto titular, aunque yo creo que este año va a ser menos protagonista que otras temporadas, por el tema, por los jugadores que tiene, ¿no? Como Masi, que a mí me maravilló. Y bueno, entonces sí que los ves, que los grandes, que no se piensen que se puede ganar esto fácil, porque lo van a tener complicado, sobre todo porque los equipos, hay varios equipos de nivel.
Es que hablábamos de Peñíscola, que el año pasado ya se cargó a varios grandes. Podemos hablar de Magna, si queréis, y con Echeverri, que otra vez, creo que no marcó esta jornada, pero ha vuelto a ser clave en todas las jugadas de equipo, y al final configuras equipos bastante hechos, con unos poquitos fichajes que están muy bien y que tienen mucha calidad, ya se empieza a mover esos fichajes interesantes y no traer por traer jugadores, y a partir de ese momento, hasta si quieres ver las casas de apuestas, que ya el fútbol sala está renaciendo, la igualdad absoluta, y
maravilloso.
Y bueno, pues
es una noticia buenísima, Chema.
Inter pierde un partido o dos en la temporada, sí, pero es que a lo mejor no, es que a lo mejor el año pasado al final también cayó en Copa. Son sorpresas sorpresas que te da el fútbol sala, y eso es lo importante, y aquí no hay reparto de derechos ni cosas de esas.
Sí, aquí es
5 tíos en la pista y a correr.
Estaba mirando la jornada de Copa del Rey que se está desarrollando entre este martes y este miércoles. Bueno, ayer ya cayeron, si no me equivoco, dos equipos de primera, ¿no?
No, sí, Cartagena
y Plástico Romero Cartagena cayó contra Valdepeñas, líder ahora mismo de la segunda división, o por lo menos en la anterior jornada,
4-2. Ojo Valdepeñas.
Sí, y cayó también Santiago Futsal, que ha empezado como un tiro en Noia, la primera división, 3-2 contra Noia. Hoy se juegan Castelldefels, Barcelona Lasa, Cieverna, Magna Urpea, Rivas Futsal, Movistar Inter, Universidad Valladolid, Río Renovable, Zaragoza, Colo Colo, Cadgas, Natur Pérez, Segovia, Levante, Bisontes, Castellón, Peñíscola, Atlético Mengíbar, El Pozo y Gomera, Gran Canaria. Bueno, es la Copa del Rey, partido único, y aquí puede pasar cualquier cosa, ya lo estamos viendo. Una competición que el año pasado se puso carísima, que termina siendo una competición muy bonita, aunque yo creo que la competición preferida para todos nosotros, incluso para jugadores, técnicos y todo el mundo del futsal, es la Copa de España. Chema, ¿sabes algo de la sede? Me imagino que sí que lo sabrás, pero no lo podrás contar, ¿no?
No te creas. Y ya este año me he interesado un poco más por unos motivos profesionales, pero aquí no sueltan nada.
Debe
pero
estar bueno, a puntito de caramelo eso, ¿no?
Debe estar.
De aquí a esta semana, la que viene, o una cosa así.
Por motivos burocráticos creo que también va en la asamblea de la liga o algo así, no me preguntes, o preguntas lo mejor a Cancho. Pero sí, me imagino que habrá sede y habrá, bueno, pues todo lo que envuelve a esa competición, que ya sabemos por dónde está, por todo lo alto, y que vuelve a poner otra vez en jaque a un montón de equipos, sobre todo a los grandes, en decir, esto sí que es un partido, es un día, hoy día y medio de descanso, y aquí no la estamos jugando, aunque yo sigo diciendo, y ayer lo pregunté en el Pista Azul y todos coincidieron en que la Copa de España está muy bien para Inter, me refiero, pero la Copa de Europa, eso es otra historia y eso es o vuelve a ser su obsesión este año, ¿eh?
Sí. ¿Qué dicen los mentideros del fútbol sala? Óscar, Teresa, Andrés, ¿y sabes algo del destino de la Copa de España? ¿Qué se dice este año?
Se habla del norte, creo, pero...
Yo también tengo información del norte.
¿Ah, sí?
A mí me llegó algo de Valladolid, pero yo tampoco lo tengo muy claro porque...
No, a mí vas para el norte.
Dilo, ¿dónde? ¿Qué te dice, Teresa?
A mí me han dicho que Pontevedra.
De todas maneras, Chema sí que lo tiene que saber, seguro.
Sin presiones,
sin presiones.
Bueno. Y luego está el tema de la Copa de Europa, ¿no? Estábamos ya con las sedes en juego. Óscar.
Que no va a repetir Inter.
No repite Inter en la fase élite. Y pues se le puede complicar bastante. Porque una es Almaty, que no va a poder ir porque el Cagliari deja de ser como el Inter. Pero luego está el Sporting de Lisboa, el Maribor esloveno y el Dinamo de Zagreb croata. Yo creo que si va a Lisboa no lo tendrá fácil, porque además incluso podría tocar un grupo complicadillo. Y yo creo que si va a las otras dos sedes, yo creo que tiene que ser favorito para pasar a la Final Four. Luego en la Final Four ya se verá, pero de luego es una desventaja no jugar esta ronda. Yo creo que esta es más importante incluso que la Final Four.
Qué
jugarla
difícil
en,
es ganar la Copa de Europa de fútbol sala. Qué difícil es ganarla.
Sí, pero es que es muy difícil estar. Es que claro, hay muchas veces pensando, es que son pocos partidos, pero es que para llegar a esos pocos partidos tienes que hacer mucho recorrido. Es como cuando se habla de la Intercontinental de fútbol, de ese torneo, ya, pero es que para ganar la Intercontinental de fútbol tienes que ganar la Copa Europa. Pues esto pasa, para jugar la Copa Europa fútbol sala tienes que ganar la Liga Española, y eso no es fácil.
Y el momento que se te dio el año pasado, el momento malo, en este caso ahí te se dio en la final, pero es que el anterior, si no recuerdo mal, fue un cúmulo de lesiones.
Sí, en Lisboa,
y un gol que hacía falta más y al final no llegó, y te caes, y estos son momentos. Sí. Y me da a mí que esta vuelve a ser la obsesión de Movistar, la obsesión de García y de toda la gente de Movistar, y está más complicado. Lo que no sé si se liberarán un poco más al no tener la presión de jugar en casa, igual que sea Guadalajara, que
Torrejón. Esta ronda sí que es muy importante jugar en casa y no tienes tanta presión. El año pasado la ganaron muy fácil, que fue, bueno, el último partido sufrieron un poquito más en la primera parte. Pero esta ronda es muy, muy importante jugarla en casa, porque es un grupo en el que, jugando como local, si te toca un equipo complicado, pues te podría tocar el Rieti italiano, por ejemplo, pues cuenta con la ventana de jugar en casa, y eso siempre es una ventaja importante. La Final Four es más difícil, porque ya son cuatro equipos muy fuertes, y yo creo que no hay tanta importancia en jugar en casa o jugar fuera. Pero en esta ronda sí que yo creo que es muy, muy importante, más importante esta que la Final Four para mí.
Bueno, pues... Yo me da miedito, ¿no? Pero espero ver a Inter levantando este año el trofeo que se le está resistiendo desde hace tantas temporadas, que el Barça de Marc Armona sí consiguió. Andrés, ¿ibas a decir algo?
No, no, sí, para mí Inter, yo creo que poco a poco, conforme van pasando los partidos, Inter va a ir a más, si es que se puede ir a más, ya ha llegado 12 goles en dos partidos, pero a mí Inter me parece el equipo superior a todos. Vamos, el Pozo le ganó la final, pero Inter, cuando tenga todos esos jugadores, porque tiene, el Pozo tiene fondo de armario, este tiene tres armarios por detrás. Es que además son jugadores que, vamos, no te pasa ninguno desapercibido. Para mí, Inter, en la fase de grupos, como tú dices, puede ser que al tocarte fuera te se pueda complicar, pero Inter es muy superior, luego ya en la final son cuatro, pero tiene que estar, es candidato de estar en todos lados a todas horas.
Sí. Yo cuando habláis de igualdad, antes en la Liga, sí, yo sí veo igualdad en el sentido de que cualquiera te puede dejar fuera. Pero yo creo que a la larga, en la clasificación, en la jornada 30, yo creo que entre los tres grandes y el cuarto va a haber 10-12 puntos de diferencia fácil. Y a partir de ahí sí que volverán a estar igualados. El tema es que luego vas al playoff y cualquiera de esos sí te puede dejar, en la primera ronda, sobre todo en la de tres, te puede dejar fuera. O en Copa te puede dejar fuera cualquiera. Pero a la larga, en un camino a largo plazo, yo sí veo que los tres grandes están muy por encima del resto, de todos. El tema es eso, que juegas Copa del Rey a un partido, sí, incluso sí, partido de vuelta, y te pueden ganar. Sí, eso sí que es verdad. Que cualquiera de estos te puede, cualquiera de estos, estoy hablando de Palma, de Sota, de a lo mejor Peñíscola, de Cadgas, tampoco mucho más. Cualquiera de esos sí te puede ganar, te puede ganar en cuarto de Copa, tal, pero yo creo que a la larga los tres grandes están demasiado por encima del resto.
Y el problema, por mucho que te digan, y además Alex ayer le traicionó un poquito su conciencia, sí, luego intentó apañarlo, pero es verdad que lo que dice, a una final es que la concepción es totalmente diferente, sabes que no la vas a volver a disputar, te pasa una vez, no sabes cuándo volverás a tener otra, y la intensidad es 100%, la concentración es el 200%, y luego llega el partido de Gas y los ves que están como al aire, riéndose, tonterías, pum, pum, y pierdes. Y ya está, y esto le pasó al Pozo, que parece que el año pasado no se iba a clasificar, se clasifica y en cuartos de final fuera. Y entonces, ¿qué? Es lo que dice, hay varios que te pueden echar y más a un partido, y si tú no estás intenso, vamos, no duras nada.
Pero pocas excusas al Pozo, que el Pozo el año pasado estuvo por estas épocas y hasta diciembre casi muy muy complicado el tema, y hasta que año nuevo y llegó un poco la revitalización y los jugadores se fueron con Europa y volvieron con siendo campeón, sí, de Europa, y empezó a renacer, pero también lo del Pozo, digamos, a acusar a duda de todo.
No, la situación es irrespirable. Es irrespirable para la prensa, y irrespirable para el equipo, para el sponsor, para dudas y para los jugadores. Perder este partido en el Palacio y de aquella manera, y es que además se veía que ibas a perder. Es como el del viernes, dice, madre mía, va 2-0, digo, pero este termina perdiendo entre los compañeros que estábamos allí, siguiendo el partido, trabajando, digo, terminan perdiendo como siguen así, madre mía, 2-5. Y es que es algo que le pasa y que los jugadores no son capaces de solucionarlo. Y sí, fíjate que la plantilla este año del Pozo es para tirar, ¿eh?
Sí, ayer hablamos aquí con Rafa, con el portero del, aquí en Radio Marca me refiero, con el portero del Elche, y él decía que sí que se notaba en el Palacio que cada vez que le meten un gol hay un run-run ahí, un murmullo que desestabiliza el equipo, que cada vez que es esa negatividad de decir, ya estamos, ya no la están liando. Y que sí que él desde la pista sí que notaba eso.
Que pero es que lo proyectan los jugadores. Vamos a ver, el Pozo el otro día va 2-0. Ahí, y además, estaba Pito, que debutaba en el Palacio, estaba Cardinal, era para que la gente estaba eufórica, además le habían hecho el paseillo Calgas, vamos, aquello era en plan de fiesta 2-0, y se tiró al poste, es verdad que se pudo marcar 5 goles, y el problema no es que tú puedas marcar 5 goles, es que no los marcas, y luego te meten un gol y ya empiezan las dudas, ya lo que Ale hace con normalidad ya no lo hace, lo que hace Bebe tampoco lo hace, Miguelín ya tampoco se atreve, y luego al final estás esperando que te empaten y entonces ya empiezan las prisas, y cuando empiezan las prisas, hasta que no te empatan no empiezan las prisas, ni cambian el sistema, por eso Duda no sabía ni lo que hacer, y al final, pues bueno, es algo que hemos vuelto a las andadas, esperemos que contra Levante se solucione, o que hoy en la Copa ante Mengíbar se vaya solucionando el tema, porque si no el ambiente de nuevo se torna irrespirable.
Sí, sí, yo te iba a preguntar antes, pero digo, joder, la gente va a pensar que qué ganas de que pase algo, ¿no? Bueno, ganaron el primer título de la temporada, ahora mismo es un punto de 6, la lesión de Miguelín, y bueno, pues vamos a ver por dónde van los tiros. Tenemos muchas tertulias por delante para seguir analizando lo que ocurra, así que tampoco vamos a anticiparnos demasiado a lo que va a ocurrir. A Chema Rubio, hermano de Pista Azul, Andrés Cremades, de La Verdad de Murcia, y a nuestro Óscar García. Gracias, chicos, por estar en esta tertulia, que vaya muy bien la semana. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos con Futsaleros por el Mundo. The same.
Sinfonía de Futsaleros por el Mundo está jurado tratando de establecer esa conexión con Italia, mientras vamos avanzando terreno con Teresa, de lo que está pasando con nuestros futsaleros españoles fuera de nuestras fronteras. Teresa.
Pues sí, porque además tenemos mucho y muy bueno, porque antes lo hablabais con la UEFA Futsal Cup. Ya tenemos los clasificados para esa ronda élite, donde además del Real Rieti, del Rabaeto de Marcos Angulo y de Juan Rey de Constantino, también tendremos al Fénix de Marcelo, que lamentablemente no va a poder estar en esa ronda élite, porque es un caso curioso, porque está cedido por el Venago de la República Checa al equipo kosovar. Estaba cedido para las dos esas primeras rondas del equipo de Kosovo, y como no esperaban pasar a la ronda élite, pues ha dicho el presidente del Venago que ya lo había cedido y que ya que se va para Venago y que acabe la temporada con ellos. Y también vamos a tener en esa ronda élite al City Ustargu rumano de Mario Duque y compañía, que se unen a Inter y a Dinamo, que ya están esperando en ese sorteo que se va a celebrar este viernes, y donde también vamos a conocer la ronda preliminar de la fase de clasificación del europeo, que se va a celebrar en Eslovenia en 2018, que ya empiezan ahora con las rondas preliminares, donde vamos a tener las selecciones como la alemana, la francesa o la inglesa. Recordamos que la selección española no va a estar en esta ronda, que ya nos tenemos ganado por lo menos ese pase. Y estaremos esperando en la siguiente ronda con otros equipos, con otras selecciones, donde ya tenemos más entrenadores españoles. Y buenas noticias desde Hungría, porque tenemos que darle enhorabuena a Sito Rivera, seleccionador de la selección de Hungría, donde ha renovado hasta 2019 su contrato con la federación, así que tendremos acento español dominando de momento por esas tierras.
Bueno, por la semana que viene más futsaleros por el mundo. Ya voy a empezar a preguntarte dónde vamos.
Si tú
la
puedes
semana
preguntar
que viene
todo lo que quieras, ya sabes la respuesta.
La línea va a seguir siendo la misma, ¿no?
Exacto.
Gracias, Teresa.
A ti.
Vamos con el fútbol sala femenino. Hoy con Marcote en este 211 de Futsal Cope. ¿Quién son estos, Marcote? Los Red Hot Chili Peppers, que amigos nuestros que estuvieron aquí hace nada tomando unas cervezas en el Andújar, en el bar que hay justo en la puerta de la Cope. Y tengo que decir que pasando bastante inadvertidos, ¿eh?, hasta que la gente se enteró de que eran ellos. Javi Jurado, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Por dónde viene el fútbol sala femenino esta semana?
Bueno, tenemos varias cositas, en concreto dos: Liga y Selección Española. La Selección Española que está jugando entre ayer martes y hoy miércoles en Portugal, lo decíamos la semana pasada, doble partido amistoso en tierras galegas. El primero, el partido de ayer, frente a Pollo Pescamar, buenas sensaciones, victoria por 5-3, con dos goles de Consuelo, dos de Peque y uno de Amelia. Hoy, a las 8:30, se juega el segundo partido en la localidad pontevedresa de A Estrada. Y en Galicia también hemos tenido a Alba Adam muy pendiente de la jornada pasada. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pendiente de ese Ourense en Vialia, Universidad de Alicante, que terminó con empate a 3, fue un partido bonito. Tuvo que ir a remolque Ponte Ourense en Vialia, tirando de 5 y además sentando un empate que les deja a los dos equipos. A Universidad de Alicante no le aparta de la segunda posición, pero es verdad que ya pierde 2 puntos de distancia con respecto a Futsi, y Ourense que sigue ahí enganchado por lo menos a la zona alta, y vamos a decir, ya sabemos que como este año la Copa es de 8, pues bueno, eso va a variar un poquito la perspectiva de la clasificación. Pero fue un partido realmente bonito, Alba. ¿Acertaste?
Sí, la verdad es que ya lo decíamos, que iba a ser un partido muy bonito, porque eran dos equipos que junto con Futsi son los únicos invictos hasta ahora en esta temporada. Y bueno, la verdad que no defraudó el partido. Yo no recordaba un partido tan intenso, los 40 minutos, con un ritmo muy alto. Me gustó mucho y bueno, Ourense la verdad que se está acostumbrando a ganar en los últimos segundos, porque ya le pasó la jornada anterior contra Móstoles, que ganó a falta de 40 segundos, y este fin de semana pues empató también a falta de menos de un minuto. Fue un partido muy bonito. Yo la verdad es que con el 1-3 de Universidad de Alicante a falta de 4 minutos veía que el partido se le iba a escapar a Ourense, pero el juego de cinco lo utilizaron muy bien, fueron superiores y consiguieron rascar un punto y eso, seguir invictas, Ourense, Universidad de Alicante y Futsi.
Y por lo demás, hemos dicho que Futsi ganó 6-6, Universidad de Alicante se queda 2 puntos, luego tenemos al Corcón que también ganó en casa, no falló frente a Chantrea 5-1, y luego tenemos ahí 3 equipos con 12 puntos, Burela, Ourense y Móstoles, que ha sumado su cuarta victoria frente a Leganés, en un partido también interesante, un derbi bonito, intenso, un partido también igualado, que resolvió Móstoles, que ha sumado su cuarta victoria. Sigue siendo importante, vamos a ver lo que consigue hacer el conjunto mostoleño. Así que Alba, de momento, pues bueno, 6 jornadas después se nos queda la clasificación, se nos queda bien. Nos está gustando el comienzo de esta nueva temporada.
Sí, la verdad es que está viendo equipos que igual no contábamos con ellos, como podría ser Móstoles, que es cierto que verlo en cuarta posición pues no entraría muchas de las apuestas que haríamos antes de que empezase la temporada, pero es cierto que está haciendo un inicio muy bueno, que no está perdiendo, no está dejando escapar muchos puntos y con este colchón que está cogiendo yo creo que va a estar en Copa porque está haciendo un inicio muy bueno y mucho tienen que cambiar las cosas para que no estén entre los 8 primeros.
No, y también fue también por otro lado importante la victoria de Ciudad de las Burgas en cancha de UCAM. Porque una derrota o un empate hubiera metido en problemas al conjunto gallego. Y luego también a destacar el empate entre Pollo Pescamar y Jimby Roldán, ¿eh? A Roldán es un equipo que no hay que descartar para dar guerra, sobre todo. Yo creo que la Copa se puede meter, pero vamos, para dar un poquito más de guerra, sobre todo con los de arriba, ¿no?
Sí, Roldán lleva unas temporadas muy buenas, siempre luchando por esa cuarta plaza, por entrar en puestos de Copa. Creo que este fin de semana hay un partido muy bueno, que es el Roldán contra Ourense, séptimo contra sexto, y ahí también se van a determinar muchas cosas. Si Ourense sigue en la buena dinámica de ganar tanto en casa como afuera, si sigue invicto, o si Roldán, por su parte, consigue dar un paso al frente, ganarle a Ourense y seguir escalando puestos en la clasificación, creo que va a ser el partido para mí de la jornada, por lo que está en juego. Así que veremos seguro mucho espectáculo, los que puedan, que vayan a disfrutarlo, porque yo que estuve el fin de semana pasado en un campo de fútbol sala femenino, he de decir que es que cada vez hay más calidad, cada vez los equipos están mejor preparados y es un espectáculo y un lujo poder disfrutar de ellos.
Va a ser el partido más igualado porque luego, por lo demás, Futsi recibe a UCAM, Alcorcón a Majadahonda, Burela recibe a Rioja, Universidad de Alicante recibe a Leganés y Móstoles juega en cancha del Chantrea, o sea que en una quiniela, tirando a lo fácil y sin riesgo de equivocarnos mucho, victoria para los que son favoritos, en principio.
Bueno, eso en principio.
Por eso,
ya sabemos
por eso.
Que aquí no hay nada escrito, que siempre hay muchas sorpresas, pero bueno, a priori los de arriba tienen partidos fáciles y bueno, también es cierto que es en estos partidos en los que a veces pierdes puntos que a final de temporada es cuando te echas las manos a la cabeza. Pero bueno, creo que no van a tener problema y que seguiremos en esta dinámica de que Futsi reina y el resto va detrás.
Y también, bueno, salvo que digan lo contrario, Alba, le mandamos también un beso muy grande en el día de hoy, el día del cáncer de mamá, Anita París, con la que hablábamos hace un año. Se ha seguido hablando de ella, evidentemente es imposible no acordarse de esa historia, ¿no? Que con 18 años tuvo que plantarle cara al cáncer y de momento pues sigue adelante, o sea que sigue siendo una buena noticia. Ya hablamos con ella y la verdad que pues también gusta escuchar esas historias.
Hombre,
Alba.
Por supuesto.
Yo desde aquí mandarle pues un beso a ella y a todas las mujeres que lo han sufrido, por desgracia yo lo he vivido bastante de cerca, que lo han sufrido o que lo están sufriendo y están luchando, porque son, para mí, ya lo he puesto hoy en las redes sociales, son heroínas, y Anita pues que es un ejemplo a seguir, que es que si tú te esfuerzas, luchas y sigues, no pierdes esa batalla contra el cáncer, pues puedes hacer una vida como hace ella, jugando a fútbol sala, que es lo que más le gusta, y disfrutando en las pistas, y nosotros disfrutando de ella.
Pues yo creo que ya está dicho todo, así que Alba, la semana que viene contamos contigo, de nuevo, una semana más.
Por supuesto.
Gracias,
hasta
Alba, un beso.
Un beso, Alba. Estamos ya llegando a la segunda división. Segunda división donde se disputó este pasado fin de semana la quinta jornada con estos resultados: Barcelona B, Lasa 7, Pronelugo 5, Humantequera 7, Cidade de Narón 1, El Pozo Ciudad de Murcia 1, Elche 1,
Puerto Llano 6, Rivas Futsal 5, Tenerife Iberia Toscal 3, Atlético Mengíbar 3, Oparrulo 4, Natur Pérez 3 y Real Betis 1, Valdepeñas 1. Vemos la clasificación como ha quedado. Después de esta quinta jornada, líder el Barcelona, Lasa, con 12 puntos. Segundo es Humantequera con 11, los mismos que Valdepeñas, que es tercero con 11 también. Cuarto, Elche con 10, quinto, Puerto Llano con 9. Los 5 estarían ahora mismo, Barcelona, Lasa en ascenso directo, no puede ascender el equipo catalán a la primera división. Así que Oparrulo Ferrol con 9 jugaría playoff y subiría Humantequera si la liga terminase de esta manera. Por abajo, el Prone Lugo, decimotercero con 4 puntos, marca la salvación una semana más. 0 puntos para el Farolillo Rojo, para Cidade de Narón. La próxima jornada se disputarán estos partidos: Elche, Puerto Llano, Cidade de Narón, Tenerife, Iberia Toscal, Naturpelé, Segovia, El Pozo, Ciudad de Murcia, Prone Lugo, Oparrulo Ferrol, Valdepeñas, Barcelona, Belasa, Atlético Mengíbar, Real Betis, Futsal y Rivas Futsal, Humantequera, la segunda división, también en Futsal Cope. ¿Qué partidos tenemos, Javi Ju, en la próxima jornada de la Primera División?
Comienza la tercera jornada el viernes 21. A las 9 de la noche tenemos dos encuentros, el Pozo Murcia-Levante y Burela-Santiago. A las 9 y cuarto tenemos el Plástico Romero de Cartagena-Jaén-Paraíso Interior. Luego tenemos los siguientes partidos el sábado 22 a la 1 y cuarto, el que televisa Teledeporte entre Ríos Renovables de Zaragoza y Palma Futsal. Luego tenemos a las 6 y media Aspil Vidal Movistar Inter. A la misma hora tenemos también Catgas Energía Peñíscola Rehab Medic, Jumilla Barcelona Lasa, y cierra la jornada a las 8 de la tarde del sábado el Gran Canaria Magna Gurpea.
Se le van los pies y los hombros a Javi Ju mientras da los resultados con la música que ha pinchado hoy DJ Marcote para este espacio, para este 211 de Futsal Cope, que termina aquí. Que sigan disfrutando del fútbol sala y nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo.
Sala en Futsal Cope.